Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. La verdad es que después de lo que está viviendo hoy Cataluña, el Barcelona, etcétera, etcétera, lo que pasó en la famosa Junta de Accionistas de hace un año y medio es un juego de niños comparado con lo que hoy está pasando. Pero bueno, los valores, son los valores, ya lo saben. Afortunadamente, a nosotros estas cosas no nos pasan, y de lo cual yo me alegro, por supuesto, porque si esto que les está pasando nos hubiera ocurrido a nosotros, bueno, yo creo que, primero, que informativamente tampoco hubiera tenido tanta importancia, pero que nos hubieran puesto con perdón a parir, que hubieran hablado del club, no del presidente, sino del club. Y ahora la figura del presidente se pone entredicho, no la del club. A nosotros nos hubiera pasado todo lo contrario. La figura del presidente se podría poner entredicho, pero por encima de todo, bueno, lo que es el Español hubiera sido, pues, desgraciadamente, lo peor de lo peor. Pero bueno, lo dicho, es simplemente una anécdota dentro de lo que a nosotros nos importa, y que lo único que nos interesa es hablar del Real Club Deportivo Español. Y lo vamos a hacer además de manera positiva, porque algunos siempre dicen, hombre, siempre todo lo que habláis son negatividades. No es cierto, no es cierto. Creo que una de las buenas noticias es que con el abono de la segunda vuelta la gente se está animando, y se han llegado ya a sobrepasar los 27.000 socios. Creo que es de verdad una muy buena noticia, que a día de hoy y a fecha, por supuesto, de hoy, que estamos a 23 de enero del año 2014, ya hemos sobrepasado los 27.000 socios, es decir, que somos más de los que empezamos. Va a ser, por supuesto, muy complicado llegar a los 28, 29.000, pero de cara a los próximos partidos de Liga, pues espero que la gente se anime un poquito más, que venga y que aporte ese plus de alegría, ese plus de calidad, ese plus de ánimo para un equipo que está demostrando los últimos partidos que tiene la suficiente calidad para, repito, luchar, para no estar única y exclusivamente en el 14, en el 15, en el 16, sino luchar, si es posible, para quedar el séptimo. Porque el séptimo va a ir a Europa, a no ser de que nosotros ganemos la Copa del Rey, que no está descartado, siempre y cuando eliminemos al Real Madrid, y va a ser complicado porque tenemos que ganar o 0-1, irnos a la prórroga, que continúa el 0-1, ir a los penaltis, o ganar por más de un gol de diferencia al Real Madrid si ellos nos marcan un gol. Está complicado, está difícil, pero creo que el equipo tiene la ilusión de intentar como mínimo luchar en el Bernabéu. Hemos llegado vivos al Bernabéu y eso es importante. Podríamos haber llegado mejor, porque creo que el equipo no mereció perder. ¿Un empate? Pues sí. Pero si por ejemplo, la jugada de Pizzi hubiera entrado, a lo mejor el partido se hubiera desarrollado de otra manera. Con la jugada de Córdoba también puede haber sido un empate a uno. Y luego el famoso penalti de Clos Gómez. Hombre, 2-1 hubiera estado mejor, ¿no? Lo digo porque el planteamiento hubiera sido también distinto. Pero lo que hay es lo que hay. Tenemos el 0-1 a favor del Madrid, y con eso nos tenemos que ir al Bernabéu. Pero primero está el partido de Liga frente al Valencia. Partido que se juega a las 8 de la tarde, este próximo sábado. Ya saben que en los últimos años en Valencia, y no me quiero remontar, por ejemplo, a alguna etapa más pretérita, nos han robado. Y además de manera escandalosa. Fuera de juego de 3 metros, por ejemplo, de Mata. Penaltis pitados cuando un jugador le da el balón en el pecho, la temporada pasada, que luego significó los 4 partidos... por la expulsión de Sergio García y los 3 de Héctor Moreno. También hemos vivido en Valencia situaciones como las de que nos expulsen un jugador cuando estaba Iturralde como árbitro, porque Roberto Díaz Pérez del Palomar, ganando 0-1, dice que hay una teórica mano de Rufete y nos dejan con un jugador menos. Partidos donde nos dejan con 3 jugadores menos. Todo eso es en Valencia. Y además, el sábado nos pita Fernández Borbalán. Un colegiado que, desgraciadamente, fuera de casa no nos va nada bien, en casa tampoco, aunque hay que reconocer que en el último partido de liga que nos pitó Borbalán fue el partido que le ganamos al Atlético de Madrid. Allí no tuvo Fernández Borbalán la oportunidad de pitar ninguna cosa a favor del Atlético de Madrid clara. Pero con Borbalán, por ejemplo, fuera de casa nos ha pitado 8 veces, solo una victoria y no recuerdo dónde, 4 empates y 3 derrotas. Este colegiado, yo siempre lo digo, y en las estadísticas casi nunca sale. Hubo una huelga de colegiados, una huelga de árbitros de primera y segunda, y nosotros jugábamos en Tenerife. Él estaba en aquel momento, él es del Colegio Andaluz, él era árbitro de segunda B, y los de segunda B pitaron los partidos de primera y segunda división. Y él nos pitó en un Tenerife 0, Español 0. Así que su debut en un partido de primera, aunque él no era árbitro de primera, fue en el Tenerife Español de hace muchísimos años. No recuerdo tampoco la temporada que era. Si alguno tiene curiosidad y lo quiere ver y lo quiere saber, pues por supuesto que tranquilamente lo puede mirar en las estadísticas. Un 0-0, creo, no sé si estaba Camacho entrenador en aquel momento. Creo que sí, creo que era Camacho el entrenador. O podía ser. No, Flores no, creo que era Camacho. No era la época de Camacho como técnico del Español. Las 7 de la tarde y casi 9 minutos. Hoy ya saben que sobre las 9. Ay, las 9, perdón, las 8 menos cuarto, 7 y media, 8 menos cuarto, nos visitará en los estudios Albert Garrofé, que es consejero del Real Club Deportivo Español y responsable del femenino, después del cambio de entrenador, la llegada de Montes, que fue presentado en el día de ayer. Pero, por supuesto, que luego, cuando esté él delante, daré mi opinión sobre el tema del femenino, porque creo que las cosas deben quedar claras, desde mi punto de vista, desde la opinión de tiempo de Español, de todo lo que ha pasado a lo largo de un año. Y me gustaría que, si hay que partir de cero, se parte de cero. Pero se parte de cero con la sinceridad, que todos podamos ver, que todos podamos entender el por qué el femenino está en estos momentos en la situación que está. Creo que es algo lógico y algo importante que se puedan clarificar todas estas situaciones, todas estas cosas que se han hecho desde la destitución, tampoco es destitución, sino la no renovación de Luis Carrión como técnico del Español, y yo lo quiero explicar todo aquí. No voy a intentar ni ocultar información, ni tampoco pasar de puntillas de cosas que a mí me parecen que han sido complicadas y que no se han hecho bien. Así, a partir de ahí queda todo claro y hay una cierta sinceridad por parte del club. Por mi parte tampoco hay ningún problema que a partir de la semana que viene podamos hablar tranquilamente del femenino como hemos hecho desde hace muchísimos años. Esta es la realidad. A quien le duela, a quien le moleste, pues yo lo siento. Yo voy a contar mi realidad y Albert Garrofé, pues como consejero responsable del femenino, pues también tendrá la suya. Pero no, que nadie entienda que lo que yo pretendo es hablar mal de nadie en particular, ni no tengo ningún tipo de rencor ni nada, simplemente contar lo que de verdad ha pasado. Es que no se puede ir por la vida intentando dar revueltas a las cosas que no son, o decir verdades a medias. Y lo voy a intentar. Yo les prometo que lo voy a intentar. Aparte, una cosa. A mí, Albert Garrofé, como persona, me cae muy bien. Y me parece, miren, un buen tío, de verdad. Que a lo mejor el marrón del femenino le cayó en su momento porque nadie lo quiso cuando se fue Ramiro. Y luego recuerden que lo cogió el propio Joan Collet cuando era consejero delegado. Y hay que ayudar. ¿Hay que ayudar al femenino? Por supuesto que hay que ayudarle. Pero también, digamos, el femenino debe saber venderse. Y no permanecer como un coto privado. Vamos a intentar sacar luz y taquígrafos de toda esta historia. En principio teníamos la idea de hablar con Sergio González, el flamante técnico del filial, pero nuestros compañeros de SportCope han hablado con él. Y por lo tanto, repetir la entrevista, pues no. Entonces, creo que es mucho más lógico también, ya que tenemos un protagonista importante como es el consejero Albert Garrofé, pues hablar, bueno, más que hablar, dejarles escuchar la entrevista que nuestros compañeros de SportCope este mediodía en el programa de deportes, pues le han hecho, nuestro compañero Kike Iglesias, y así pues matamos dos pájaros de un tiro. Es decir, no vamos a molestar dos veces a Sergio. Tendremos tiempo a lo largo de lo que queda de temporada de poder hablar con Sergio González, el técnico del filial. Yo les prometí también que mi idea era poder, no sé si él querrá hablar en antena o no, hablar con Manolo Márquez. Manolo Márquez, siempre lo he dicho, me parece que es un muy buen entrenador. He estado de acuerdo con él en muchas cosas y hemos tenido 3-4 entrevistas aquí donde él siempre ha sido muy sincero. Un día, recuerdo, en la última entrevista, después de lo que pasó el día del Alcoyano, yo le pregunté si él se veía capaz de seguir como técnico del Español, después de las declaraciones que hizo, que, bueno, pues criticó un poquito la actitud de muchos jugadores, que estaban pensando más en irse de vacaciones que en otra cosa. En aquel momento, bueno, pues por lo menos lo que a mí me transmitía Manolo Márquez era que estaba fuerte. Pero a lo mejor los últimos resultados, y eso que el último partido frente al Nastic, el Español no mereció empatar, mereció ganar. Pero no sé si después de lo de Elche, que él también critica al equipo, partido con el Alcoyano, pues las cosas entre los jugadores y él se habían deteriorado un poco. Y por eso me gustaría hablar con Manolo Márquez. Repito, si él quiere hacerlo en la antena, lo vamos a entrevistar. Y si no, pues nada. Yo les contaré lo que les pueda contar de lo que el ex técnico del filial, un hombre que sacó al equipo la temporada pasada de una situación muy difícil, bueno, pues quiera contar. Y yo les pueda explicar, repito. Pero desde aquí, todo el ánimo y el apoyo a Manolo Márquez, porque me parece que es un buen entrenador. Y a lo mejor, pues, un equipo tan joven, pues, era demasiado para él. Por su forma de ser, por su forma de entender el fútbol y por su forma de llevar un grupo. Y lo he dicho muchas veces, hay buenos entrenadores. Es que, en el fondo, luego, acabo siempre hablando de lo mismo. Pero es que me viene al tema, pero no lo voy a hacer. Las 7 de la tarde, 15 minutos... Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Estuani, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Recuerden que el equipo ha entrenado esta mañana, mañana lo hará también a las 10:30, esa puerta cerrada mañana. Rueda de prensa de Aguirre, lista de convocados para el partido del sábado frente al Valencia. Teóricamente la única baja sigue siendo la de David López, que empieza ya poco a poco a mejorar. Yo creo que David estará para el partido del domingo que viene frente al Betis, pero que no estará ni el martes ante el Madrid, ni este sábado, por supuesto, frente al Valencia. El resto, todos. Adelantarles que cuatro jugadores, bueno, me faltan dos jugadores para hacer la lista. Es decir, hay dos que no van a viajar porque no cuentan para Aguirre, que son Mationi y Tejera. David lesionado, Thiebi sigue apartado y espero que dentro de nada, bueno, pues el jugador se marche ya al Málaga. Ah, por cierto, hablando de Tievi, no he podido hablar con nuestro tertuliano y amigo Ángel Sánchez Vergada. Ayer él, bueno, pues en un momento de, no sé si porque estaba muy alterado o porque le pudo la situación, en un momento dijo, bueno, pues unas frases en contra de Tievi. Él ha pedido disculpas a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook. Yo ahora le brindo, porque no he hablado con él, pero me parece que si él quiere pedir disculpas por lo que dijo ayer Tievi, le vamos a abrir, tenemos los teléfonos abiertos para que Ángel pueda llamar a los teléfonos que él conoce, el 93270-3781, 93270-3782, y si él considera que... A ver, yo creo que él debería pedir disculpas públicamente a través del programa, porque si lo ha hecho a través de las redes sociales, creo que, como lo dijo aquí, me parecería correcto que él lo hiciera. Otra cosa es que ahora no esté escuchando el programa y entonces va a ser difícil que pueda llamar. Pero, Ángel, yo te brindo la oportunidad, si a ti te apetece y lo consideras oportuno, de, bueno, pues llamar y de pedir disculpas por lo que ayer comentaste de Tievi. No sé si me has enviado un mensaje, no me has enviado un mensaje, porque sinceramente yo tengo muy mala cobertura aquí y no me llega nada, no me llega ni mi nombre casi. Pero los teléfonos sí que los tienes abiertos. Me gustaría que fuera ahora, porque ya cuando empecemos con el programa en sí, con Estuani, con Sergio González y con el consejero Abel Garrofé, pues yo creo que ya no viene al caso. Así que, si puedes y te apetece, aquí lo tienes. 7:19, nos tomamos una estrella y escuchamos a Cristian Estuani hablando hoy sobre la situación del equipo y el... Yo creo que la sensación muy positiva que tienen los jugadores después de, aunque fuera una derrota, del partido que se jugó frente al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
Siete y 21 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto que el sábado estamos en el Mediterráneo, claro. Allí buscaremos en Valencia, en Mestalla, el momento ya y el jugador estrella del partido Valencia-Español. Partido que comienza a las 8, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y teóricamente uno de los jugadores que van a estar este próximo sábado en Mestalla, y como titular va a ser Cristian Estuani, que valoraba hoy en rueda de prensa el estado anímico del equipo y lo bueno que fue la demostración de calidad, de clase, de entrega, de lucha de los jugadores ante el Real Madrid.
Sí, bueno, primero que nada creo que el equipo creo que ha competido, bueno, llevamos ya bastante tiempo, el equipo compite siempre, que siempre intenta sacar lo mejor de cada futbolista, de acá este compañero que le toca jugar. Creo que la verdad que con el Madrid, sobre todo la segunda parte, creo que el equipo ha dejado una muy buena imagen, una imagen muy linda, y a pesar de que bueno que se perdió, pero que bueno que todavía creo que tenemos posibilidad, y era esa la idea de un principio. Así que obviamente que te reconforta en el sentido de que el equipo lo da todo en el campo, a veces tiene su premio, a veces no, pero bueno, nosotros sabemos que ese es nuestro camino.
Luego, ahora el equipo tiene dos partidos en Liga fuera de casa, Valencia y Betis. ¿Qué importancia le dais a estos dos próximos partidos?
Sí, creo que son dos partidos, la verdad que fundamentales para nosotros de cara a lo que se nos viene en el campeonato, ¿no? Porque hemos conseguido obtener una distancia importante mirando al descenso y que queremos seguir alejando al equipo de esa zona, y está claro que son dos salidas muy pero muy complicadas. Ya sabemos, bueno, que el Valencia ha cambiado de entrenador, que siempre cuando hay un cambio yo creo que la plantilla se exprime muchísimo, y creo que Valencia ahora está todo el mundo muy enchufado y va a ser muy muy pero muy complicado. Nosotros en ese sentido lo sabemos, y creo que tenemos que hacer un gran partido para llevarnos un buen resultado. Y bueno, y confío en el colectivo, en el equipo, en los compañeros, y bueno, y la ilusión que tenemos de seguir avanzando la tabla, que bueno, que la verdad que estamos muy contentos.
Buenos días. Ayer Capdevila discrepaba un poco, decía de la gente que criticaba un poco el juego del equipo durante lo que llamamos de temporada. Se defendió diciendo que estabais octavos y tal.
Sí.
¿Cómo estás viendo tú el juego del equipo, lo que llevamos de temporada?
No, un poco opino más o menos igual. Creo que el equipo ha tenido momentos muy buenos, momentos que no han sido tan así, y que hemos sabido sobrellevar y que hemos tenido la suerte de poder volver al rumbo, ¿no? De la victoria. Y está claro que la posición en Liga refleja todo, y refleja también cómo está la Liga de pareja y de difícil. O sea, que no está tan fácil, y sin duda que creo que lo que estamos haciendo nosotros dentro del equipo le damos valor, porque es muy difícil. Y sí que es verdad que bueno, que hay veces que por ahí hay partidos que no, que a lo mejor no son tan bonitos de ver, pero que no dejan resultados, que al final otras veces el equipo juega mejor y por ahí no te toca ganar. Hay veces que bueno, que el resultado un poco refleja todo en el fútbol, y está claro que nosotros lo que queremos es conseguir resultados. A partir de ahí, si se puede mejorar en el juego, eso obviamente que te lo da la continuidad y el jugar partidos importantes, en tener un rendimiento óptimo. Y creo que la plantilla está tranquila, porque en ese sentido yo creo que el equipo siempre ha dado la cara, y bueno, la gente tiene que apoyarnos y que juntos vamos a salir adelante, y ojalá que podamos conseguir muchos objetivos.
Después de conseguir esta distancia que tenéis ahora mismo respecto a la zona de descenso, ¿crees que se ha recuperado la tranquilidad que durante aquella época en la que era dientes de sierra, con demasiada irregularidad, parecía que el entorno estaba muy inquieto, muy intranquilo?
Sí, bueno, yo creo que con eso convivimos durante todo el año, porque hay veces que por ahí, bueno, la tabla no refleja realmente lo que se está haciendo. En este momento creo que el equipo está donde está por merecimientos propios. Nosotros dentro del equipo somos conscientes que hemos pasado por momentos irregulares, y que nuestro objetivo es mantener esa regularidad que todos queremos, equipo e incluido obviamente afición y todo el español. Está claro que eso no es fácil, pero que el equipo creo que lo intenta, y cada partido que pasa, si el resultado no es positivo, la verdad es que el equipo siempre intenta volver a recuperar esa dinámica. En ese sentido estamos muy orgullosos, porque el equipo, la verdad es que en cuanto a entrega de lucha, la verdad es que siempre lo da todo.
Estáis a 5 victorias de conseguir la salvación teóricamente matemática. Esto pasa por ganar partidos en casa, donde en teoría de los rivales más complicados serían un Villarreal o un Barcelona. Sin embargo, los otros rivales son los que se están jugando el mantener la categoría. No sé si esto complica y hace pensar que fuera de casa hay que puntuar, porque en casa quizás alguno de esos partidos se va a completar en exceso.
Sí, claro que complica. Yo creo que en la segunda vuelta siempre ha pasado así, que es mucho más difícil ganar. Yo creo que todos los equipos se aprietan un montón y no regalan absolutamente nada. De hecho, hemos visto en la jornada pasada que hubieron muchos empates a cero, y que eso refleja un poco que la situación como está. Hay muchos equipos que están jugando muchas cosas, incluido obviamente la zona de descenso, que es lo más duro, y está claro que es fundamental que nosotros tengamos en casa esa fuerza y esa y hacernos, ¿no?, el fortín, ¿no?, Cornellá. Eso está claro, tenemos que intentarlo. Es fundamental para salvar la categoría, primero que nada, y yo creo que es necesario ganar fuera también, para obtener una tranquilidad durante todo el año, y por qué no, luego de conseguir nuestros puntos, pelear por otras cosas.
Cristian, en los últimos años en Valencia, los arbitrajes os han perjudicado bastante. No sé si lo habéis hablado y si os preocupa que vuelva a suceder lo mismo.
No, la verdad que no lo hemos hablado, pero intentamos mantenernos al margen de eso, porque yo creo que no nos conduce a nada. Primero, porque tenemos que pensar en hacer bien las cosas nosotros, en hacer un buen partido, y esas son cosas que uno no, que como equipo no podemos manejar, y que está claro que obviamente todos deseamos que tengamos la suerte de que haya un buen arbitraje y que podamos, por méritos propios, sacar un buen resultado.
Siete y casi 29 minutos. Aprovechamos, recuerden, mañana lista de convocados, rueda de prensa de Aguirre para el partido, ya último entrenamiento del sábado frente al Valencia. Nos vamos con Viatges Macubi, una agencia de viatge de pericos para los pericos. Si quieres ir a Valencia, Madrid, a Sevilla, los próximos desplazamientos del equipo, no lo dudes, Viatges Macubi. Y ahora te voy a recordar, por ejemplo, algunas de las ofertas que tienes de Viatges Macubi, que están vía La Yetana 11, de los cruceros, que son una auténtica pasada. Por ejemplo, olé, crucero MSC de cruceros, espléndida. Para ir, Barcelona, Túnez, Palermo, Civitavecchia, madre mía, Génova, Marsella, Barcelona, todo ello tienes varias tarifas, depende de la salida. Si sales el 27 de enero, 349 euros, tarifa única para salidas 3 y 10 de febrero, 409 euros. Todo ello en MSC Cruceros. Y puedes hacer tu reserva, por supuesto, en Viatges Macubi. 93-268-0910 o www.viajes-macubi.com. Luego tienes un fantástico crucero por el Mediterráneo también, que puedes hacer tu reserva y pedir información hasta el 28 de febrero. Tienes esa opción de reservar esta gran promoción de MSC Cruceros con Viatges Macubi. Viatges Macubi, una agencia de apericota Pars Paricus, y es una, yo creo que es una de las mejores agencias, sobre todo por el trato, la manera que te van a informar de buscarte las ofertas, son de verdad los número uno. Viatges Macubi, vía La Yetana 11, también tienes agencias en Salou y Lloret, y tienes un teléfono que es el 93-268-0910 o www.viajes-macubi.com. Si piensas irte de viaje, Semana Santa o ya en verano, o estos famosos cruceros de Viatges Macubi, que son cruceros baratísimos, porque son de verdad cruceros outlet increíbles. Viatges Macubi. 7:31, y antes de irnos a Macubi, nos vamos a ir con Toyota Star Bus a buscar un buen motor, el motor que tenía Sergio González, ahora como técnico del filial. 7:32 para ir al puerto o para ir a Málaga o Valencia, que tienes esos famosos cruceros también, o a cualquier otro sitio tienes un buen equipo, y ese buen equipo es de Viachar Macubi. Pero si necesitas un motor, tienes el mejor motor, el motor Toyota Starbush. Concesionarios en Gavá, Samboy y Hospitalet. Recuerden que ayer fue elegido por los oyentes y por los tertulianos Abraham González, el motor del equipo, el motor Toyota Starbush del partido Español-Real Madrid. Mejor motor, mejor coche, Toyota Starbush. Y no te quedes como el del anuncio. Un motor Toyota nunca te deja tirado en la carretera. Con Toyota Starbush siempre buscamos el motor del equipo, porque Toyota es el motor del Español. En Gavá, Hospitalet y Samboy. El motor del equipo, Toyota Starbush. Y buscamos un motor. El motor que tenía Sergio González como jugador del Español en su momento. También jugador del Depor. Además fue internacional, recuerden, con el Español. Cuando era jugador del equipo blanquiazul. Con la selección española. Y hoy, como les decíamos, queríamos hablar con Sergio, pero nuestros compañeros también de Sport Cope lo han hecho, así que les vamos a dejar con la entrevista que ha mantenido nuestro compañero Kike Iglesias con Sergio González, que desgraciadamente no tuvo un buen debut ayer en el partido de la Copa Federación, porque se perdió 4-1 y quedamos eliminados. Pero bueno, lo importante de verdad es salvar la categoría y mantenernos en Segunda B. Y lo haremos, de verdad, con un buen motor, el de Toyota Starbush. Antes de... porque estamos a la espera de poder entrevistar a Albert Garrofé, que, bueno, no, de momento no ha llegado aquí a los estudios. Supongo que en 5 o 10 minutos estará por aquí. Tenemos esa amplia entrevista con Albert Garrofé para hablar del femenino. Les dejamos con otra entrevista, la que ha mantenido, repito, nuestro compañero Kike Iglesias con Sergio González, este mediodía en Sports Cope.
Bueno, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades. Primero, es una patata caliente porque, de todos modos, con Manolo Márquez había buena sintonía. Es una pena primero lo de él, ¿no?
Sí, sí, a nivel personal, la verdad que con Manolo llegué a tener una muy buena relación. Yo creo que hemos generado una amistad. Y la situación y un poco cómo pasó todo, pues te deja un mal sabor de boca, ¿no? Tiene sabor agridulce porque la relación con él para mí era muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Y cuando pasan estas cosas, pues te da pena, ¿no? Pero yo era el que estaba de segundo. El club ha decidido que, bueno, que tome yo las riendas. Y bueno, y a pesar de toda la pena que te da el hecho de que sea porque un amigo, no podemos decir, porque es una persona con la que hemos creado una amistad muy fuerte, y un trabajador de esto y un gran entrenador, pues hay que cogerlo, ¿no?
Sergio, es una gran oportunidad, es un reto para ti, porque no has entrenado a nadie y de buenas a primeras un filial de un equipo como el Español.
Sí, la verdad que a bote pronto es magnífico, ¿no? Es apoteósico, ¿no? Creo que bueno que esté en este caso, pues tanto Jordi como a general ha apostado por mí, y agradecérselo, ¿no? Es una oportunidad única. Lo que te has comentado, no sé si es el momento o no es el momento, si era más tarde, si era más temprano, pero bueno, es una oportunidad que no puedes dejar pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, como tal, aquí estoy con muchísimas ganas, muchísima ilusión, y ojalá pues pueda transmitirle toda la ilusión que tengo y todas las ganas a los muchachos para, bueno, para sacar esto para arriba, ¿no?
¿Qué aspiraciones tiene Sergio en un banquillo?
Ahora mismo la que me corre por la cabeza y la que me va por la cabeza, aunque pueda sonar atópico, es ganar el domingo, ¿no? Creo que el equipo necesita una victoria sí o sí, necesita un cambio de dinámica, y lo mejor es con una victoria, ¿no? Ojalá podamos conseguir este domingo, ¿no? Y si no, pelearemos a muerte para que sea el miércoles, ¿no? Necesitamos una victoria lo antes posible, y ya te digo, yo lo único que me pasa por la cabeza.
Entrenar arriba ya sería el sueño, ¿eh?
Sinceramente, no me lo planteo. Es una cosa que está muy, muy lejos. Para mí ya es un sueño entrar al Español B. Me acuerdo de cuando estaba en el Español B y me entrenaba Paco Flores, que fue mi primer entrenador. Entonces para mí es un objetivo cumplido con creces, y ahí me lo digo, lo único que pasa por la cabeza es cambiar la dinámica y ganar un primer partido, que es este domingo el primero. Entonces eso que tenemos que ganar.
Gracias.
Venga, bien.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Samboy y Gavà.
Especial, sí, con...
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani.
Después de escuchar una breve entrevista de nuestro compañero Quique Iglesias con Sergio González, repito que ya tendremos tiempo de poder entrevistar a Sergio a lo largo de la temporada. Nos vamos a la Hacienda Gourmet. Repito que estamos esperando la presencia de Albert Garrofé aquí en los estudios de Tiempo de Español. Mientras tanto, lo dicho, nos vamos a la Hacienda Gourmet porque sabes que la Hacienda Gourmet tiene la nueva tienda online donde vas a encontrar los mejores productos gourmet a unos precios increíbles. Son productos artesanales y de gourmet con una calidad exquisita. Y no te olvides, cuando vayas a la tienda de la Hacienda Gourmet, que también tiene tienda allí en Mayor de Sarria 36, pedir, por ejemplo, o mirar esas famosas galletas del Español, que son, la cajita es muy bonita y las galletas son muy buenas, entre otras cosas que puedes encontrar, por ejemplo, en la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. En Mayor de Sarria 36 también está la tienda de la Hacienda Gourmet, alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, más de 450 productos vas a encontrar en www.lahaciendagourmet.com o allí en Mayor de Sarria 36. Recuerda que en cada partido buscamos el momento gourmet, el momento de la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet, la nueva tienda online donde vas a encontrar esos productos de gourmet y artesanales a unos precios muy, muy asequibles. De verdad que yo, todo lo que anunciamos aquí es recomendable para todos nuestros oyentes. No les vamos a engañar. Y la verdad es que yo he ido personalmente también a Mayor de Sarria 36, porque ya saben que yo soy de los que el ordenador lo tengo para, bueno, pues, por tenerlo aquí y para hacer otras cosas, pero mucha gente no suele utilizar el ordenador para hacer compras, excepto si no son aviones, etcétera, etcétera, es decir, compra de viajes. La gente no está muy acostumbrada a hacer las compras de cualquier súper o, por ejemplo, de la Hacienda Gourmet a través del ordenador. Así que si te cuesta, ve, por supuesto, a www.lahaciendagourmet.com y si no, a Mayor de Sarria 36. La Hacienda Gourmet, siempre con el Real Club Deportivo Español. 5 minutos para llegar a las 8:15. Me sabe mal que aún no podamos empezar esa entrevista con el máximo responsable del fútbol femenino, como es Albert Garrofé, pero lo que no quiero hacer es hablar del tema del femenino ahora y luego volver a repetir lo mismo delante de Albert Garrofé. Así que, bueno, vamos a esperar unos instantes la llegada del consejero del Real Club Deportivo Español, y de paso les voy a dar pues la última hora del tema TV, la última hora también de Mationi y de Sergio Tejera, que son los tres jugadores que teóricamente van a abandonar el club en este mercado de invierno. Estamos a día 23, es decir, que quedan 8 días para acabar el mercado de invierno. El tema TV está clarísimo. Tievi va a dejar el Español si no pasa nada, pero hay que llegar a un acuerdo con el Málaga, con la empresa que representa al jugador. En principio van a ser 2 millones. Hay una opción también de tanto por ciento en caso de venta, y yo creo que eso es muy positivo para el Español. Ya sé que algunos de los tertulianos dijeron que hay que castigarlo, que si no se vende por lo que se considera oportuno, se debería sentar un precedente, había que dejarlo en la grada, etcétera, etcétera. Miren, si te lo saca de encima, porque este jugador ya no es jugador del Español, aunque esté entrenando, ya ni él siente que es jugador del Español, ni sus compañeros lo sienten, ni nadie lo siente. Así que sí, te puedes sacar un dinero, no regalarlo, sacarte un dinero, mucho mejor. Y el Málaga es, en estos momentos, el destino del jugador. Pero aún sigue siendo, repito, futbolista del Español. Temas Tejera y Mationi, porque ya está por aquí Albert Garrofé. Los dos le han dicho al club que se quieren ir, cedidos. Pero claro, ahora hace falta que sus representantes encuentren un club. Y el Español, si el Español encuentra alguno, mejor. El problema, por ejemplo, de Mationi puede ser su alta ficha, pero hay que pagarle la mitad de la temporada. Si alguien paga la mitad de la mitad, pues es un ahorro igualmente. Tejera no es tanto, pero sí que estaría bien que el club se ahorrara, pues entre Tievi, Tejera y Mationi, dependiendo de lo que salga, traeremos. Se habla mucho de Manucho. A mí Manucho no me parece un mal jugador, pero es lo que necesitamos. Yo creo que es mejor Martins, porque tenemos a Córdoba. Si traes a Manucho, ¿qué metes? ¿Y a Sergio en una banda otra vez? No. Vendrá un delantero, pero no creo que venga un delantero con nombre. A no ser, repito, que saquemos las fichas de Mationi, de Tejera y de Tievi, que la de Tievi es poco, pero claro, son 2 millones que nos podemos llevar. 8 días quedan para acabar el mercado de invierno. En principio no se va a ir nadie más, así que tanto se hablaba que si se iba uno, si iba al otro. Pizzi se quiere quedar, pero también Pizzi debe entender que ha sido ahora cuando empieza a jugar algo más, y porque Aguirre le da muchas oportunidades. Así que ahí, aquí no se puede criticar a Aguirre. Aguirre a Pizzi le ha dado 100.000 oportunidades. Él no las ha aprovechado. Y bueno, pues parece que después del gol del Alcorcón es otro Pizzi. ¿Que no llega aún al nivel del Depor? Bueno, tenemos toda la segunda vuelta para que llegue al nivel del Depor. 7:44, hacemos una pausa para dar tiempo a que entre el consejero responsable del femenino, Albert Garrofé.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, la cunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas. Siempre con el Español.
7:45, tenemos 45 minutos. Para hablar con Albert Garrofé, vicepresidente del Real Club Deportivo Español y responsable y consejero responsable del femenino. Albert, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Te puedo tratar de tú o,
claro sí,
o, te,
claro sí,
o de usted?
No hay ningún problema.
Ningún problema. Bueno, yo he dicho al principio del programa que a mí me gustaría, primero, al pasado, para que quede todo claro. Y bueno, pues si hay que aceptar responsabilidades, aceptan responsabilidades, y que si hay que pedir disculpas porque uno se ha equivocado, pues ya está. Y a partir de ahí, hablar del presente y el futuro del femenino. ¿Te parece bien?
Yo no tengo ningún problema en particular para hablar del pasado. Yo creo que en general al aficionado le interesará más el presente y el futuro, pero no hay ningún problema en...
Es que yo moralmente tengo que hablarte del pasado.
Bueno, no hay ningún problema en hablar del pasado, y si se han hecho cosas mal, pues se intentan rectificar, y si hay que pedir perdón de algo, que no sé exactamente en lo que estás pensando, pues lo haremos.
Bueno,
¿no?
A lo mejor no tienes que pedir perdón de nada.
Bueno, no,
te digo lo que yo pienso en ese sentido. Yo te he dicho al principio también que a mí, como persona, me parece un buen tío. No, pues de verdad, en serio, te digo de verdad, me caes muy bien. y no es de aquello que digas, es que ya ves al consejero y ya le tienes un poco de ahí, de manía y eso.
Pues entonces es una pena que no me invites más veces aquí, ¿no?
Porque... Bueno, no te he invitado más veces porque a lo mejor nadie se ha encargado de que vengas tú.
Bueno, tú me puedes llamar directamente a través del departamento de comunicación.
Sí,
del
pero
club.
Bueno, hablando del femenino, hablamos del femenino.
Hablamos del femenino.
Femenino,
sí,
no
sí,
de
hablamos,
otras cosas.
Hablamos del femenino.
Pues yo no tengo, por supuesto, nada con Xavi Salvatella, todo lo contrario, pero hablamos del femenino. A ver,
hablamos.
Yo me voy a la temporada pasada. Uh-huh. Y yo voy a decir lo que dije en su momento, y tú recuerda que viniste aquí en agosto.
Bien,
en agosto. Bueno, y hablamos de Luis Carrión. Yo me voy a centrarme en Luis Carrión. Luis Carrión me parece que es un gran entrenador, que la última temporada deportivamente falló, porque con el equipo que tenía no podemos irnos a mitad de temporada de la Liga y perder en la primera ronda de la Copa de la Reina. Ahí se equivoca Carrión. Bueno, se equivoca. Carrión falla. Pero lo que me duele es que a Carrión no solo no se le renueva por eso, sino por temas personales.
A ver, la decisión principal de no renovar a Luis Carrión la adopto yo, porque soy el máximo responsable del equipo femenino, consensuada con el presidente del club, y después trasladada al resto de miembros del Consejo de Administración, como hago con todas las decisiones relevantes. Y la decisión principal por la cual no se renueva es por un tema deportivo. Por un tema deportivo, porque pues las expectativas que teníamos desde la gestión, desde la dirección, eran altas. Yo creo que teníamos técnicamente un equipo muy bueno, con buenas jugadoras. El entrenador, a mí me parece, primero como persona, pues una persona muy tratable y muy cordial, y desde el punto de vista...
Llamas Perico.
Y desde el punto de vista técnico y como entrenador, sin que yo sea un técnico para opinar de estos temas, pues tampoco no tengo ninguna queja, pero lo que es verdad es que no se cumplen las expectativas que había. Y esta es la única decisión, el único motivo por el cual no se renueva. Al lado de esto, es verdad... que dentro del equipo, y más dentro del vestuario, pues parece que hay como un run-run que no sabes mucho a qué responde, pero desde fuera sí que ves que hay un mal ambiente. ¿En mal ambiente concreto, en una acción concreta? No. Y no es que una jugadora se ha enfrentado al entrenador o una jugadora se ha enfrentado a otra. Pero sí que se nota que desde fuera se nota que, bueno, pues el vestuario, lo que se dice normalmente, que no hay buen...
Bueno, no hay buen feeling en
el vestuario.
¿Había dos grupos en el vestuario?
Yo no tengo identificado dos grupos. Yo lo que sí que tengo identificado es que, bueno, había una mala relación en general, pero no hablo de capillitas, de que dos jugadoras tiraron a las demás, no. Yo no, entre otras cosas, porque yo tampoco he tenido tanta relación directa con el vestuario.
Pero a ti te lo cuentan. Había una responsable de todo esto.
Hay una responsable del fútbol femenino en la parte administrativa, y que también pues se involucra por relaciones varias con la parte deportiva. Hay una responsable deportiva únicamente, es Titi Gamuñas, y bueno, me trasladan ambas de que hay unas malas sensaciones y demás, pero nadie me dice qué tal jugadora se ha enfrentado a tal o qué tal jugadora lidera una rebelión contra tal o contra el entrenador. Pero es verdad.
No, pero había un grupo de jugadoras que estaban a favor del entrenador y otras que no estaban a favor del entrenador, y ganan las que no están a favor del entrenador. Y muchas, y Albert, es cierto, yo te lo pregunto o te lo tengo que preguntar. Sí. Claro, no podemos aquí entrar en juicio si es verdad o mentira, porque para mí sería más fácil llamar a una de estas jugadoras si quisiera hablar y hablar. Pero
su versión,
exacto. Que muchas jugadoras no renuevan porque se va Carrión y porque quien lleva toda la gestión del club y no eres tú, no hace lo que de verdad creen ellas que se tiene que hacer.
A ver, el motivo por el cual no renuevan muchas jugadoras, yo creo que hay distintos motivos. Hay jugadoras que no renuevan porque quieren un cambio profesional, hay jugadoras porque quieren cambiar de ciudad, hay jugadoras que no renuevan por criterios económicos, hay jugadoras porque no se sienten bien en el español. O sea, no hay, de las, por decir algo, de las 10 jugadoras que se van, no hay 8 que no renueven por esto. Es verdad que había algunas jugadoras que tenían más sintonía con Luis Carrión que otras, pero yo creo que esto pasa en todos los equipos.
Y cuando
se comunica que se cesa, pues no les sienta bien.
Y no quieren seguir.
Nadie, ninguna de las jugadoras vincula el no seguimiento a Luis Carrión. Nadie me ha dicho nada de esto, de estas jugadoras. Pero
¿personalmente tú hablaste con todas?
Yo no hablé con todas, hablé con bastantes jugadoras. Y, porque claro, todas son 24 jugadoras.
Ya, pero estamos hablando, al ver que se van, con todo el cariño a las que se han quedado,
sí,
las mejores.
Bueno, no.
No nos engañemos. Se van las internacionales.
Se van pesos pesados.
Hombre,
del club. Se van pesos
estamos
pesados.
Estamos hablando, Mariajo, portera, internacional. Willy, internacional. Torrejón, que se va cobrando un poquito más a los otros. Uh-huh. Se va Sandra Villanova, que luego se quiere que se le dice que vuelva, y dice que con este, que tal y como está el equipo, no quiere volver. Se va Maripaz Vilas. Se va Sara Monforte, que es, digamos, una de las que más estaba vinculada al tema Carrión.
Sí.
Eso es cierto.
Bueno, no, a ver, Sara Monforte era la capitana principal de varias capitanas, era la capitana principal, pero y entonces, como todo capitán, pues tiene más relación directa con el entrenador.
Sí, esto, pero hay capitanes o capitanas que no están de acuerdo.
Y ejercía de capitana.
Y ella es de las así, que al irse Luis y quedarse lo que se quedó, prefiere marcharse al Valencia.
Bueno,
estamos hablando de que se va a un equipo que es inferior al Español.
A ver, lo que es verdad es que el cese de Luis Carrión se comunica más o menos en mayo, ¿eh? Y hasta 30 de junio, por decir algo, no se hablan de renovaciones concretas con las jugadoras. Y pues alrededor de junio, cuando se empieza a hablar de las renovaciones de las jugadoras, ninguna jugadora públicamente a mí me dice.
Pero porque tú no hablas con todas, Albert.
Bueno, no hablo con todas, pero hombre, todas tienen acceso a mí. O sea, de la misma manera que me llaman para cosas, entre comillas, muy banales, pues si son temas muy importantes también me pueden llamar. Todo
pero
el mundo
pero
tiene
no, acceso. No lo hacen. Es cierto que no lo hacen,
no lo
¿verdad?
Hacen, no lo hacen. Y entonces, bueno, pues yo hablo con algunas, no con todas. Y lo que sí que te tengo que decir es que ninguna me menciona que no sé que no se queda por culpa de que no tengamos este entrenador. No es así. Ninguna me lo ha dicho a mí personalmente. Yo quiero creer, y es fácil pensar, que bueno, algunas se van precisamente por esta razón. Pero también me gustaría decir que, a ver, un cese de un entrenador.
Bueno, que tampoco final, es un cese porque es una no renovación, claro. Que no es un cese, ¿eh?
Claro, es que te iba a decir, al final de una temporada, de dos temporadas, que haya un cambio de entrenador. En el fútbol femenino del Español, si miras la historia reciente, ha sido una constante esto.
Sí, es verdad que ha sido una constante, pero no, a ver, el tema de Carrión no es un tema de relaciones personales como han pasado durante muchos años. Pero sí que ya has pasado.
Esto es pasado.
Esto está pasado total. Pero con Luis sí, con Luis es verdad que para mí, repito, estoy de acuerdo, y lo dije aquí, estabas tú conmigo, y dije, me parece correcto, si el cese solo es por tema deportivo, es verdad, porque el último año de Luis ha sido malo, pero si hay temas personales, que no voy a hacer aquí un salsa rosa ahora, ni un sálvame deluxe, no lo voy a hacer, pero no me parece correcto. Y muchas jugadoras, repito, se van por todo el ambiente que hay ahí metido, entre ellas.
Puede ser, yo no te digo que no sea así, yo te digo puede ser, pero yo también te tengo que decir que la decisión última de no renovar a Luis Carrión es una decisión que asumo yo y tomo yo personalmente, ¿no? Y bueno, el criterio principal por el que se decide prescindir es un criterio deportivo, ¿eh? También es verdad que dices, bueno, si al deportivo encima...
De verdad, Albert, sí, que en ningún momento... Nadie te dijo, no solo es un tema deportivo, sino que hay temas personales y que mejor que no siga.
No, a mí nadie del vestuario me transmite...
No jugadoras, ¿eh?
No, lo que...
Las personas relacionadas con el club.
Las personas relacionadas con el club, todo el mundo mira lo mejor del club. Y durante la temporada, el año pasado, desgraciadamente, este año también nos ha pasado, hemos pasado un momento difícil económico en el club puntual, estamos... continuamente en una situación complicada, pero ha habido momentos puntuales donde se han producido, en particular, y esto es información pública, se han producido retrasos en pagos de nóminas, que han afectado también a las jugadoras del primer equipo del fútbol femenino. Y en estas situaciones, pues desde el punto de vista del club y del vestuario, quizá no hemos sabido gestionarlas bien. No han sabido gestionarlas bien porque, pues a lo mejor... se han dado unas indicaciones diciendo esto es una situación que va a durar 3 días y en lugar de 3 días dura 8. Son situaciones que se han resuelto, pero esto se produjo varias veces el año pasado. Este año de momento solo ha pasado una vez, pero el año pasado pasó varias veces. En estas situaciones donde hay una cierta tensión personal, porque claro, al final hay personas que dependen de lo que les pague el club para vivir, ¿no? Pues la verdad es que quizá faltó un liderazgo desde el punto de vista del entrenador propiamente, decir, oye, no pasa nada, tranquilos, lo vamos a resolver, el club no va a cerrar las instalaciones y demás. Entonces, esto puede haber sido origen, digo yo, porque yo no he tenido ninguna vivencia de vestuario interna, ¿no? Esto puede haber sido origen de que en algún momento pues se hubiera producido un cierto conflicto entre lo que es el club y las jugadoras, Pero más allá de este tema económico puntual, que yo creo recordar el año pasado pasó 2 veces, no hubo...
Es que yo no te hablo de conflicto entre jugadoras y club, te hablo de conflicto entre jugadoras y jugadoras.
Bueno, yo
y con Luis Carrión, no contra el club, ¿eh?
No, yo creo que, a ver, el conflicto entre jugadoras pues es el mismo conflicto que hay en todas las plantillas de 25 personas, que unas son de una manera y otras son de otras, ¿no? Y entonces todas intentan unirse para sacar lo mejor de cada una. Pero a veces, pues, las cosas no van como uno espera. Y probablemente a mí no se me trasladó nunca que hubiera una escisión de grupitos en el club. Yo cuando hablaba con el equipo, pues normalmente lo que hago siempre, primero hablo con las capitanas y tengo un seguimiento más directo con las capitanas, independientemente que pueda hablar con todo el mundo, pero hablo con las capitanas y después de las capitanas hablo con el resto del equipo.
¿Pero te extrañó que las ocho teóricamente?
Me extrañó mucho, o sea, la verdad es así, o sea, que no renovara pues de 11 titulares, que no renovaran 8, pues sí que me sorprendió.
Pregunté
no a las 8, pero quizá le pregunté a 6 o 7 de las que se fueron. Y la verdad, ninguna me dio una razón clara de decir, oye, es porque ha habido una discusión en el vestuario, es por el entrenador. No, la razón...
Económica tampoco te la dieron todas.
Alguna me dio una razón económica, alguna me dio, como he dicho, pues una razón de que quería cambiar de ciudad, pues para cambiar de proyecto de vida. Alguna me decía que no se sentía cómoda en toda la estructura del club y demás, pero a ver, si tú dices, es que alguien te dijo que por culpa de tal persona, o por culpa de tal circunstancia, o por culpa de tal hecho, yo no renuevo, no, pero te tengo que decir que para mí fue una sorpresa, porque además varias de las jugadoras que se fueron, ¿no? Pues varias en un principio dijeron que continuaban, entonces cuando la primera vez hablamos con ellas a principios de julio, sin definirse 100%, porque bueno, pues todo el mundo está abierto a lo que hay en el mercado, la verdad es que la primera intención, la primera impresión es que parece que van a continuar, teniendo en cuenta un tema importante, que es que el Español tiene el presupuesto que tiene, pero
tampoco se ha bajado tanto.
Es lo que te iba a decir, claro, que de la temporada pasada esta, pues estamos en un nivel muy
por
similar.
Por eso te digo que...
Sí que es verdad que en algún caso concreto que han tenido una prima de fichaje o lo que quieras, que hay un salto cualitativo en retribuciones, pero probablemente, y esta es la gran preocupación, de que probablemente, pues si se fueron 8, pues a lo mejor 3 o 4 sí que dan un salto económico importante, pero a lo mejor 3 o 4 o se van por muy poco dinero o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, es sorprendente, tú me preguntas, ¿te ha sorprendido? Pues sí, me ha sorprendido mucho de que jugadoras que contábamos con ellas desde el punto de vista del club, faltaba ver lo que diría el entrenador, pero desde el punto de vista del club se contaba con ellas, pues son ellas las que no quieren continuar en el club, ¿no?
Bueno, voy a acabar con este tema, pero ahora lo voy a relacionar con el programa. Nosotros aquí en el programa llevábamos muchos años haciendo femenino, cada miércoles, casi 20 hasta media hora. Se produce un hecho puntual, que es, estando yo en Pamplona, leo a través de la red social, porque me lo enseña una persona que ha ido a Pamplona a ver el partido español, o sea, es un español, hace la temporada pasada, que ganamos 0-2.
Del primer equipo.
Me dicen que hay una jugadora, Sonia Matías, que iba en un transporte público, en el metro, me parece.
Sí, tuvo un incidente.
Tuvo un incidente.
Con unos seguidores.
Bueno,
de
yo envío un SMS a la responsable del femenino en aquel momento, que es Patricia Coma, para si me puede poner en contacto con ella, porque yo en aquel momento no tenía el teléfono de Sonia Matías porque estaba en Pamplona. No sé nada de eso. No sé nada, no tengo notificar. A partir de ese momento se produce una, para mí, dejación absoluta por parte de la responsable del femenino en comunicación con este programa. Intento bueno, pues recuperar todo eso, y a principio de temporada parecía que todo estaba mejor. El día del Ciutat de Barcelona sube la Yamila, que es la portera, sí, y es la última entrevista que yo le he hecho a alguien del femenino, excepto un día que viniste tú, sí, para hablar del derbi.
Sí.
A mí todo esto me sabe mal, pero es que nadie tampoco ha venido a mí. Tú me lo preguntaste el día de la presentación del libro de Collet,
sí,
y tú dijiste que no sabías nada de esto.
No, yo
luego lo has preguntado o algo, porque claro, a sí, mí yo creo que es más importante que el club en este caso, porque queramos o no queramos, el programa vive del primer equipo. El primer equipo es lo más importante.
Claro, está claro, está.
Entonces a mí me molesta y me duele no hablar del femenino, porque siempre lo he hecho siempre, igual que hablamos del B o del juvenil o de otros equipos. Pero no sé, a mí esta dejación siempre me ha parecido que ha sido más temas personales que otros temas.
A ver, yo en temas personales no puedo saber porque no sé lo que piensan al final las personas. Pero, a ver, el incidente de Sonia Matías y el SMS lo desconozco totalmente, pero...
No, luego han habido otros temas.
Me daría la importancia.
No, pero que luego, porque, ya, ver, pero luego han habido otras notificaciones para ver si se puede, con quién quedamos hoy, porque un poco siempre lo hacíamos así. Uh-huh. Y todo esto se ha ido desapareciendo. Uh-huh. Y la verdad es que yo no sé si tú has hablado con la responsable.
Sí, he hablado con has mencionado a Patricia Coma, y lo hemos comentado varias veces, que en general lo que estamos es encantados de programas como el tuyo, de que den difusión al fútbol femenino, porque
¿y por qué no se ha dado, difusión?
¿No? Bueno, y en este sentido, desde el punto de vista de lo que es el deporte femenino, el fútbol femenino, nosotros hemos estado abiertos siempre, ¿eh? Y yo reiteradamente lo he comunicado que estaba dispuesto, pero yo no solo yo a venir, sino que cualquier noticia y demás, o sea, es que es el interés del fútbol, ya no es el interés vuestro,
ya, pero nuestro. Por eso lo que te digo, que no te extraña que desde...
Me extraña mucho.
Desde septiembre hasta ahora no ha habido ni una sola entrevista con ninguna jugadora.
Me extraña mucho, y precisamente, sabes que te lo comenté el día que nos vimos en el tema de la presentación del libro de Joan Collet, que a mí me gustaría arreglar esto, porque es que es el interés, primero es el interés del club, y segundo el interés de las jugadoras, ¿no? Y el interés de los aficionados.
Es que, ¿no?, yo nunca me he negado a arreglar este tema.
Bueno, pues no sé, si hemos hecho algo mal, concreto y demás.
Yo expuse en su momento a esta persona que no entendía lo que estaba pasando, que es un tema personal, pero le envié varios mensajes y siempre era lo mismo, que estoy fuera, siempre me pide, y le envié un mensaje hoy, al cabo de un mes me decía, no, es que no lo he visto el mensaje. Bueno, pues oye, pues se acabó.
A ver, yo tampoco puedo decir.
Yo hablo como responsable, ella del femenino, ojo, no estoy hablando como persona individual,
está claro.
Y yo como responsable del programa.
Claro. Está claro,
igual, ¿no? Igual diría lo de Xavi Salvatella, si un día digo, oye Xavi, necesito por ejemplo hablar con tal persona, no sé nada, y al cabo de 15 días me responde, es que estoy de viaje. Bueno, vale, una vez vale, pero cuando ya son dos, tres veces, dices, aquí pasa algo.
A ver, yo...
Aquí pasa algo.
O sea, claro, me está diciendo cosas muy concretas y demás en las cuales yo no he participado y, por tanto, desconozco la versión.
No, por eso, yo quería hablar del tema personal con el femenino.
Correcto,
también.
Pero en línea general, lo que sí que te puedo decir, y esto lo he comentado varias veces con Patricia Coma, es que primero se atiende a todo el mundo, y además agradecidos, ¿no? Porque oye, pues es una buena oportunidad para darnos a conocer, y aún más agradecidos si son personas que consistentemente y durante años se han dedicado al fútbol femenino, ¿no? Como es en tu caso, ¿no? Entonces, un hecho concreto de que un día no se contesta, bueno, pues está mal hecho no contestar, porque yo siempre digo, no en el fútbol femenino, en todos los sitios que hay que contestar siempre.
Además, cuando es responsable de eso.
Siempre hay que contestar, ¿no? Ahora, que no se puede, no sé qué y tal, pero siempre hay que contestar, lo que no puedes es no coger el teléfono, esto está claro, ¿no? Ahora, más allá de ahí decir que si había como, porque parece que al final nos estás diciendo un poco, parece la idea de que como había como un veto, ¿no?
No lo sé.
No, me parece, yo la verdad, desde mi punto de vista, veto...
Yo hablo como director del programa. Correcto. Y me refiero un poco a ella como responsable del tema de comunicación del femenino. Por eso ha habido esta situación de no hablar.
Bueno, yo lo lamento, porque al final lo que no hay que hacer es cortar relaciones y no hablar y demás, y bueno, pues lo lamento, la verdad, lo lamento que haya pasado esto. Espero que ahora lo podamos arreglar de ahora en adelante, y y bueno, pues aquí al final, si dos personas o dos instituciones no se han acabado de entender por alguna cosa, pues bueno, supongo que es culpa de las dos. Normalmente no es culpa 100% de una parte, normalmente.
Yo aquí, en todas aquí las cosas, lo siento, pero no yo soy responsable en que podía haber dicho llamarte directamente a ti o pasar a hacer puentear. También, es que a mí me sabría mal llamar directamente a ti, tú como consejero, a ver, diferente, tú eres consejero, sí, vicepresidente, que te quiero entrevistar y yo puenteo al director de imagen y comunicación.
No es lo correcto.
No sería lo correcto.
No es lo correcto.
Pues yo no he querido hacer eso, y como no he querido hacer eso, dije, pues se acabó la historia. Para mí el tema, quería que se supiera, porque creo que es algo lógico, porque la gente me pregunta, oye, ¿el femenino no habla, el femenino no habla?
Lo que pasa, bueno, que pues para tener la versión 100%
correcta... Por eso te he preguntado si tú has hablado con la responsable.
Sí, he hablado, sí. Y para tener la versión 100% correcta de los hechos, yo creo que, claro, la otra parte, antes de acusar o... No acusar, sino indicar, tal, claro, siempre tienes que tener el derecho de defensa la otra parte.
No, por supuesto.
Y por tanto, cuando son temas directos, personales, que si no se ha atendido una conversación, no se ha atendido un mail o lo sea...
No, varios.
O varios, claro, yo esto sí que no controlo el mail de ninguna persona que trabaja en español, solo faltaría.
Más que mail eran SMS, pero por eso te digo... Y me preguntaste el día del
John Collier, de la presentación del libro
de John Collier, que por qué no hablábamos. Dije, pues mira, porque ha pasado esto. Y ya está. Bueno, este tema,
vamos a trabajar para mejorar esto. Y oye, si desde el club se ha fallado, porque al final esto seguro, o sea, si las cosas van mal, no es culpa 100% de una persona y todos los demás es culpados. No, esto no son así. Siempre, si las cosas van mal, es porque varios lo han hecho mal. Entonces, oye, lo que hayamos hecho mal nosotros, pues oye, pues lo vamos a intentar mejorar. Lo vamos a intentar mejorar porque, como he dicho, es nuestro principal interés como club, como deporte femenino del español, como el propio equipo, con los aficionados, que tengamos la máxima difusión. Y en tu programa, pues siempre ha sido una buena oportunidad, pues para darnos a conocer cada vez más, ¿no?
Bueno, empezamos la temporada. Se elige a Susi como técnico. ¿Quién elige a Susi como entrenador?
Susi, la verdad es que en el fútbol femenino del español tenemos una estructura bastante más reducida y presupuestaria en el masculino y, por tanto, no existe una figura tipo Óscar Perarnau o Jordi Lardín. No existen estas figuras, ¿no? Entonces, ¿en quién se apoya el fútbol femenino en la estructura de equipo? Pues no ha habido ningún cambio en esto. Es Titi Camuñas, la principal persona que se ha involucrado en esto, y en aquel momento pues se involucra también Patricia Coma. Estas dos personas son las que se involucran más en la parte deportiva. Yo personalmente pues no me involucré en la contratación del entrenador, salvo...
No conocía,
obviamente, ¿no? Salvo, obviamente, al final, pues decidir si este o lo otro y demás. Pero los distintos candidatos que me van llegando vienen a través de Titi. Sí, sobre todo de Titi, que es quien conoce más desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Y bueno, Patricia también, porque lleva muchos años en el fútbol femenino y conoce mucha gente, y al final, pues hombre, le llegan a ella directamente, le llevan también bastantes peticiones, ¿no?
Y así son ellas las que deciden entrenador y los fichajes también.
Bueno, ellas son las que proponen los entrenadores, ¿eh? Y entonces yo participo en las reuniones que tenemos y demás, y al final pues se toma una decisión consensuada, ¿eh? De las tres personas, es decir, Patricia Coma, Tiga Muñoz y yo, los tres tomamos una decisión consensuada de decir, bueno, pues entre estos candidatos escogemos esto.
¿Y reconocéis que os habéis equivocado?
Bueno, yo diría que a fecha de hoy, claro, en aquel momento no lo sabemos.
Pues
¿no?
Yo te digo que no os habéis equivocado con Susi.
A ver,
en aquel momento te digo por qué, porque él para mí es una persona muy legal y muy honrada en lo que dijo. Sí. Dice, cuando vio el equipo, dice, con este equipo el único objetivo era salvar la categoría. Y era la realidad. Seamos sinceros.
Yo discrepo con esto.
Bueno,
¿me puedo discrepar?
Hombre, por supuesto, pero creo que sé que él es sincero y se hace una campaña en contra de él, no por parte del club, ojo. Se hace una campaña exterior porque no cae bien o lo que sea. Pero a mí, Susi, no dudo de que sea ni bueno ni mal entrenador, porque yo no lo conozco. Pero sus palabras, con el equipo que había y con el equipo que queda, el objetivo, y como se está viendo, era mantener la categoría. Veremos a partir de ahora, sí, pero para mí, Susi, lo que dice es sincero.
No, a ver, que es sincero, nadie lo discute, y que él cuando dice algo lo pensaba y demás, de la misma manera que yo, es algo, una virtud que aprecio mucho a las personas que digan, que se hablen con sinceridad, ¿no? Lo que pasa con Susi es que cuando se le contrata, en aquel momento, el proyecto de equipo, es un proyecto que cuenta con la base de la temporada anterior, ¿de acuerdo?
Entonces, no,
bueno, no, en el momento que se contrata temporalmente.
Vale, sí, sí. Sí, porque primero se le contrata a él y luego empieza todo lo demás,
claro,
es cierto.
Claro, ahí tiene entonces, razón. En julio cuando se le contrata, que es claro, lo normal es que la primera contratación sea de entrenador, obviamente.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, cuando se le contrata, se cuenta, y él cuenta personalmente, él sabe perfectamente que viene con nadie renovado, firmado, pero bueno, la impresión general, además, Sus es una persona que se había preparado mucho para ser entrenador del Español, había seguido mucho la trayectoria, había seguido las jugadoras y demás, y por tanto, él confiaba en una base de equipo que era la del año anterior. Entonces ya de entrada, como sabemos, esto no se produce, para lo cual, pues para él es una sorpresa, ¿eh? Es una sorpresa y, bueno, se hace un esfuerzo importante para hacer un equipo competitivo.
¿A las jugadoras que vienen las trae él?
No. Susi, la verdad, entre que no era físico, es de Madrid, pues conocía limitadamente, conocía nuestro anterior equipo, pero no tenía un conocimiento tan grande de la Superliga. El equipo, o sea, participa él de manera directa en la contratación, pero sobre todo quien lidera más la parte deportiva es Cítica Muñez. Y entonces, la verdad, hay muchas posibilidades de fichar muchas jugadoras, pero por una cosa o la otra se acaba con las que se acaba, pero creyendo todos, y a día de hoy yo sigo pensando, que hacemos un equipo competitivo, un equipo de crecimiento. O sea, no un equipo para ganar la Liga y la Copa ese año, no, ¿eh? Pero un equipo que nos puede permitir en 2 o 3 años... Pues,
¿Tú llegaste a decir que este año el equipo podía quedar entre los 4 o 5 primeros?
Yo creo, ahora no diré esto, pero cuando empieza la temporada y cuando veo el equipo y los entrenos y hablo con las jugadoras y demás, yo sinceramente lo dije, yo la aspiración, y cuando hablo con Susi, la aspiración es, y el objetivo es...
Antes de empezar la Liga.
Antes de empezar la Liga. El objetivo es quedar cuartas, quintas...
Que es lo que dijiste aquí en aquel momento. Sí, sí. Yo te dije, a mí me extraña porque con la gente que se ha ido... Que recuerda que la única jugadora que no sabíamos lo que iba a hacer era Marta Torrejón.
Correcto, correcto.
Que no se había definido aún.
Correcto, correcto. Entonces, en aquel momento sí que yo pensaba que teníamos un equipo para estar cuarto, quinto en la Liga. Sí, sí, sí. Y Susi, pues la verdad, nunca me dijo en aquel momento que teníamos un equipo para...
No, en aquel momento no lo dijo, no, es cierto. Dijo, pero ya cuando empieza la Liga, él se da
dijo,
cuenta que no.
Paso a paso, digo, evidentemente paso a paso y demás, ¿no? Y bueno, veremos, ¿no? Sobre estas manifestaciones que hizo un día... Porque esto solo dijo una vez concreta, ¿no?
Sí.
Que teníamos equipo para descender o estaríamos ahí en el descenso y demás. Bueno, yo luego hablé con él y le pregunté y bueno, a ver si realmente pensaba esto, ¿no? Él fue lo que me dijo, yo no sé ahora qué dirá, pero lo que me dijo textualmente dice, hombre, no tenemos equipo para descender, tenemos un equipo mejor, pero a veces hace falta decir estos temas, sobre todo, él hacía un paralelismo con el fútbol masculino. Y lo que decía, dice, hace falta mandar estos mensajes para que cuando llegue al equipo contrario, pues vean que viene un equipo bastante derrotado y les sorprendamos. Entonces, bueno, es un mensaje muy rebuscado.
Muy rebuscado.
Muy rebuscado.
Sí, es así, muy rebuscado.
Muy rebuscado, pero
te prometo que muy rebuscado.
No tengo ninguna necesidad de mentir.
Es que yo, todo lo que te estoy diciendo, soy sincero.
O sea, con lo cual, es un mensaje muy rebuscado que cuando a mí me da esta explicación, la verdad, me deja un poco fuera de juego, porque me cuesta pensar todo esto.
Ya que pienses, sí, sí, es verdad.
Me cuesta mucho llegar a este planteamiento, ¿no? Pero él me lo dice, pero claro, me lo dice... A ver, en un entorno de fútbol masculino, de seguimiento masivo, de que el equipo de Granada, de femenino, está pendiente de lo que dice el entrenador del femenino del Español, y entonces, con lo cual, es un entorno que no es real.
Claro,
no es real,
estamos
no es
de
real,
acuerdo.
No es real, ¿no?
Bueno, empieza la Liga, el equipo, bueno, pues está como está, y hace un mes más o menos, decidís cesar a Susi. ¿Por qué se le cesa?
Se le cesa por decisión deportiva. Se le cesa por decisión deportiva. La verdad es que yo creo que desde la gestión, desde la dirección, hemos tenido bastante paciencia, en el sentido de que normalmente con unos resultados malos, pues normalmente se prescinde antes de un entrenador. Pero por otra parte, yo sí que veía que, bueno, es un entrenador que lo estaba haciendo con mucha ilusión, con mucho interés, con muchas ganas, que, bueno, para él era una oportunidad de crecer profesionalmente y, bueno, que necesitaba un tiempo de adaptación y demás, ¿no? Y bueno, algunos dos partidos, los que los habéis seguido, pues...
No, yo no he seguido ninguno.
Bueno, pues algunos dos partidos que se han perdido, o sea, se ha perdido alguno claramente, pero en general no se han perdido claramente. Se han perdido, pues se han perdido, que es lo relevante, ¿no? Pero los resultados han sido ajustados y demás, y bueno, había la esperanza de que en algún momento, deportivamente, se le diera la vuelta a la situación, ¿no? Esto se ha ido prolongando y llega un momento que yo creo que desde el punto de vista del club tenemos que hacer algo. Y es verdad que lo más fácil siempre es cesar al entrenador, cambiar a la mitad del equipo. Esto es lo más fácil, en fútbol masculino y en fútbol femenino, ¿no? Y por tanto llega un momento que bueno, pues esta decisión se toma, es una decisión que adopto yo, que la adopto previa consulta con el presidente del club y, bueno, se la comunico yo, ¿eh? Se la comunico yo y entonces... Bueno, la verdad es que...
En algún momento, bueno, sí, ya se ha comunicado a Susi que se va, él, bueno, pues es ciertamente legal él también, porque habla bien del club, es decir, en ningún momento dice no entiendo nada ni cosas de estas.
Bueno, pues supongo que también es así porque es legal, pero también es porque es la realidad.
Ya, decir pero que... bueno, pero él podría decir que a él le traen al club con 8 internacionales no, y no, se va, no. y empieza la liga sin nada de eso, pero bueno, es igual.
Con alguna internacional sí que...
Débora. Solo.
Y sub-19 tenemos...
Pero estamos hablando de internacionales...
De primer equipo.
De primer equipo, que eran 6, ¿eh?
Sí.
Por eso te digo que...
Sí, sí, es un cambio.
Se decide poner a Titi de momento. ¿En algún momento pensabas que Titi iba a acabar? ¿O los resultados también han hecho decir, bueno, pues vamos a cambiar?
No, yo también me gusta mucho la sinceridad. Y el primer día que me siento con Titi, que, bueno, fue una... No fue ninguna decisión precipitada, aunque se diga ahora que...
No, ojo, Mira, es algo que sí que voy a defender, porque a mí Titi me parece una trabajadora del fútbol femenino que lleva muchos años y que me parecía... Si la idea era que siguiera toda la temporada, tampoco me parecía mal. Tampoco me parecía mal. Pero era la persona idónea en aquel momento para hacerse cargo del equipo.
Sin duda, ¿no? Y yo he de agradecer públicamente, ya lo he hecho a ella en particular, ¿no? Que al momento que le comunico a Titi, sin mucho margen de que diga que no, porque teníamos un partido...
Fue de un viernes a...
Correcto, a un domingo,
de semana,
¿no?
Claro.
La verdad es que desde el primer momento pues lo coge con mucha ilusión, encantada, no tiene ninguna duda de nada y con ilusión y por el club, y me dice que está al servicio del club y demás. Entonces yo, sinceramente, le digo el día que le ofrezco esta posición que no la quiero engañar y que es una situación transitoria, ¿eh? Pero transitoria no de final de temporada, sino transitoria de 2-3 semanas que tengamos tiempo de encontrar una persona idónea, ¿no? Bueno, es verdad que ella me dice, oye, empezamos a trabajar y ya veremos, ¿no? Digo, sí, evidentemente empezamos a trabajar, ya veremos, y te lo agradezco, pero desde mi punto de vista nunca le dije nada distinto de lo que he hecho. Le dije, oye, estamos aquí para trabajar y demás, cuando tengamos la persona idónea vamos a hacer el reemplazo, ¿no? La verdad, hemos tardado un mes.
¿Quién busca a Montes? ¿Por dónde viene Montes?
A ver, José Antonio Montes me encargo yo directamente, ¿eh? En este caso, como he dicho, el año pasado se encargó más Patricia Coma y Titi Camuñas. En este caso me encargo yo personalmente. Y entonces yo me apoyo en la estructura del club. Y la estructura del club, básicamente, es el señor Óscar Perarnau y el señor Jordi Lardín. Y con ellos dos, pues consulto los temas, pregunto. Bueno, me llegan candidatos que no me vienen a través de ellos, pero me vienen de otra manera o vienen directamente.
¿Quedaba lo mismo que hubiera entrenado femenino o no?
No, eso... preferentemente prefería, si me preguntas personalmente, preferentemente prefería a alguien del fútbol femenino, preferentemente, a priori, ¿eh? Pero lo que es verdad es que si intento buscar en el fútbol femenino, se me restringe mucho el mercado,
¿eh? Sí, claro. Y a lo mejor tienes que volver a algunos que ya han estado.
Correcto. Y entonces, claro, o sea, en mi subconsciente yo quería preferentemente a alguien de fútbol femenino porque pensaba que sería más sencilla la integración, además cuando no hay tanto tiempo, es mitad de temporada y demás, ¿no? Pero al final, pues resulta que entre todos los candidatos que tenemos y candidatas, porque también hemos tenido candidatas, se mira al club también. Una de las primeras cosas que hicimos es ver dentro de la estructura del club, masculina y femenina, pues a ver si habían candidatos para o candidatas para coger el primer equipo.
¿En algún momento se pensó en Lara?
No. Yo nunca pensé en Lara, nunca hablé con ella para este tema. La verdad es que, bueno, yo creo que Lara ha sido una gran futbolista,
no, por eso
ha sido una gran institución, por decirlo algo, en el fútbol femenino. le podrías preguntar a ella, pero yo creo que ella en estos, aparte que no tiene, creo que no tiene ningún título de entrenadora de primer equipo de Superliga, pero
no tiene.
Yo creo que ella tampoco tiene interés.
José Antonio tampoco tiene de Superliga.
Sí, tiene entrenador de nivel primer nivel, que es el que permite.
Ya, pero decirte que
de Superliga femenina no.
Por eso.
¿Por qué
elegís a José Antonio Montes?
La verdad es que lo escogemos porque me parece primero una persona pues con un talante muy, muy correcto, muy profesional, muy disciplinado, con una experiencia pues también relevante. Cuenta que aparte, me parece que son 8 o 10 años que ha jugado como jugador, pues lleva ya 10 años entrenando, ¿no? En categorías, pues yo diría categorías relevantes para los entrenadores, ¿no? Como puede ser la tercera división, primera regional. No es primera división, pero claro, los entrenadores de primera división no es el mercado nuestro en el que nos movemos, ¿no? Entonces, dentro del mercado en el que nos vemos, como fútbol femenino, pues me parece una persona con experiencia, que le hace mucha ilusión venir a nuestra institución, que tiene mucha inquietud desde el primer momento personal y profesional por crecer deportivamente, no solo por crecer en un gran club, sino por crecer deportivamente, por decir, mira, yo tengo cero experiencia en el fútbol femenino, pero esto me va a aportar mucho.
¿No te da miedo?
No me da miedo.
Él no conozca lo que es el fútbol femenino.
No me da miedo.
Ni que conozca, bueno, hay entrenadores como Óscar Aja en su momento, que no conocía nada del femenino, que tuvo, al principio fue una revolución para él, sí. Y luego se adaptó perfectamente, y las jugadoras, pues, excepto alguna, como siempre, pues no lo podían ver, como siempre suele pasar, pero el resto estaba muy, muy bien con Óscar. Nada más, Óscar creo que fue de los entrenadores que más ha triunfado, también sí. Te digo, tenía un equipazo, no nos engañemos,
un equipazo.
¿Esto no te da miedo, por ejemplo, de Montes?
No, porque lo que veo, sobre todo, es unas ganas y una capacidad de adaptación, ¿eh? O sea, no le veo como una persona inflexible que diga, solo he hecho masculino, a ver si esto es otro mundo distinto, y oye, yo voy a aplicar las técnicas del masculino aquí, ¿no? No, al contrario, yo veo que tiene mucho interés, muchas ganas, ve que le va a aportar mucho para él personalmente y futbolísticamente, y este interés, estas ganas, esta voluntad de crecer con nosotros y demás, eso es lo que para mí es determinante, ¿no?
Y las chicas ya lo conocen ahora,
sí.
¿Qué sensación tienes si has hablado con ellas?
Sí, he hablado con algunas, ¿no? Claro, han coincidido muy pocas horas, piensa que coincidieron una hora y media el lunes, ayer hubo partido también, pero jugando en el campo, o sea que yo creo que no han pasado más de 2 horas hablando con él, o sea que muy poco, pero la primera impresión general que me han transmitido algunas jugadoras con las que he hablado ha sido buena, pues viene con ganas de motivar al equipo, de hacerle crecer y bueno, recuperar el tiempo en cuanto a puntos se refiere, ¿no? E intentar hacer una mejor segunda vuelta, ¿no? La verdad, la primera impresión general es buena, ¿eh? Y la suya también, o sea, yo ya he contrastado con él.
No nos podemos equivocar ahora.
No nos podemos equivocar, claramente.
Y ahora viene el peor periodo de la liga.
Sí, es el periodo peor.
Por el tema del calendario.
Sí, ven una especie de Tourmalet, ¿no? En el calendario. Lo vamos a pasar. Yo confío que vamos a conseguir más puntos que lo que hicimos la primera vuelta en este Tourmalet, que en la primera vuelta fueron 0, con lo cual, con un poco de suerte, ya con solo queda un empate. No, pero un poco.
No, es complicado porque viene complicado. El Atlético de Bilbao, vienen las otras también. Es complicado, es difícil.
Pero como él decía muy correctamente el lunes en el vestuario, oye, no hay que tirar los partidos, ¿no? Y a fecha de hoy no se ha perdido.
¿Querías,
perdona,
más un psicólogo que un entrenador también?
No, quería las dos cosas. Quería una persona que normalmente los entrenadores tienen estas doble virtud.
Bueno, algunos que de psicología tienen un poco también.
Bueno, también. Pero yo creo que si tú preguntas en general a cualquier persona que se dedique al fútbol y a los jugadores, probablemente ellos querrán las dos cosas. O sea, alguien que sepa tratar.
Y sobre todo motivar ahora a las jugadoras porque están en una situación complicada.
Yo creo que ahora el problema principal que tiene el equipo es
autoestima.
Es de motivación mental, de creerse que realmente son mejores de lo que están mostrando la clasificación, ¿no? O sea, yo creo que técnicamente seguro que se puede mejorar, físicamente también seguro que se puede mejorar o hacer otras cosas distintas que hacían los anteriores entrenadores, pero yo creo que la clave va a ser en recomponer anímicamente al equipo.
Yo creo que este equipo tiene más calidad para no estar donde está ahora.
Seguro.
Eso
seguro,
lo tengo claro, seguro. Independientemente de que se fueran las internacionales y todo, pero no seguro. Es para estar en estas posiciones.
Seguro.
Eso es cierto. En
seguro.
Eso estoy de acuerdo contigo. No para luchar entre las 4, 5, 6 primeras, como tú decías, porque no podía ser, pero estar el 10, 11, 9 es la calidad de este equipo. Lo que ha quedado, que queda un fondo muy importante porque hay gente muy joven y eso es importante también de cara al futuro, sí. Que no se puede perder.
Yo, el objetivo es claramente estar entre los 8 primeros.
Pero este año yo no lo veo. No
yo
lo
creo,
veo.
Estamos a 3 puntos en la clasificación.
Sí,
tampoco,
pero ojalá pero, de verdad que ojalá.
Pero el objetivo, hay un objetivo doble, o sea, estar entre los 8 primeros y luego soñar con la Copa. Soñar,
Albert,
digo, en
no,
pasar eliminatorias.
No,
digo,
no, yo creo que...
Los sueños son gratis.
Para mí, el objetivo es...
Y hay que tener ambición, es importante.
Sí, pero primero
realidad,
vamos, poco
realidad,
a poco.
Realidad con ambición.
Poco
yo
a poco,
creo,
primero hay que sacar
seguro,
al equipo de donde está.
Seguro, seguro.
Y si el equipo se lo cree, yo estoy de acuerdo que como octavo, noveno puede ser, pero mucho más, yo lo veo difícil, lo veo difícil.
Bueno, y hay un doble objetivo, que es hacer un equipo bastante compacto, motivado, ilusionado, con ganas, que haga que a 30 de junio la mayoría de jugadoras
se queden.
Sí,
la idea es mejorar el equipo de cada año que viene.
Seguro, seguro. Mejorar con alguien mejor.
No,
sea,
claro, no.
No es traer gente de un nivel
medio,
inferior
sino,
o medio.
Si volver a como... A no. ver, para que la gente se genere un poco más de ilusión,
sí.
Es volver a empezar otra vez.
A ver, no vamos a volver a empezar porque si tuviéramos que volver a empezar de cero...
No, ya no se entiende, es decir...
12 jugadores,
¿no? Me refiero a volver a empezar con la que hay, con la gente
seguir
que hay...
Seguir construyendo.
Pero mejorando.
Construyendo y mejorando, ¿no? Esta es la voluntad, ¿no? Y el objetivo sería que hiciéramos una buena campaña, que el entrenador actual, que José Antonio Montes, continuara con nosotros.
De momento ha fichado hasta
final.
Ha
fichado solo el 30 de junio, ¿no? Pero la realidad es que, desde el punto de vista del club... A nosotros nos gusta que los entrenadores estén tiempo con nosotros. Si hacen bien el trabajo, pues hombre, qué mejor que tener un entrenador tiempo que conoce el equipo, conoce la institución y la puede hacer crecer más rápidamente que no que si viene una persona de fuera, ¿no? Por tanto, yo diría que tenemos este doble objetivo, o sea, clasificarnos bien en la liga, pero no solo clasificarnos bien ganando muchos puntos, sino construir un buen equipo humano y futbolísticamente para que este equipo... la mayoría del equipo quiera continuar con el club y quiera hacer progresar el club, ¿no? Porque yo digo lo que dije en septiembre, tenemos un equipo en crecimiento y este equipo en crecimiento significa que si se hacen bien las cosas y nos ayudan los resultados y todo lo demás, pues bueno, oye, en 2 o 3 años pues podemos tener un proyecto de primer nivel. En estos momentos tenemos un proyecto, bueno, en construcción y que vamos a intentar que al final pues acabemos bien la liga, ¿no?
Albert, te agradezco. Oye, 45 minutos hemos estado hablando casi.
Esto ha pasado muy
rápido.
Pasa muy rápido. Esto me tienes que invitar más veces.
Sí.
Tienes que invitar
ahí
más veces.
Dependerá del responsable de imagen y comunicación del
club. Pero ya lo sabes, que encantado de venir aquí yo y que vengan las jugadoras.
No,
y...
yo espero que a partir de ahora pongamos, bueno, el cuenta kilómetros a cero.
Tienes que ya cambiar el horario del próximo programa del miércoles. Bueno, has dicho que era los miércoles. Pues
sí, pero hay que cambiarlo.
El próximo miércoles ya tienes que...
No, el próximo miércoles no, porque jugamos el martes.
Es igual,
el
es igual.
Jueves,
no hay excepciones.
Jueves,
bueno, pues los jueves.
Jueves.
Pues el jueves ya tienes que poner, ya ponto en la agenda, pues no digo...
Femenino.
45
no,
minutos quizás no.
20 minutos como
pero 20
mínimo.
Minutos, seguro.
Femenino siempre
seguro,
hemos hablado.
Pues
agradecerte que hayas venido, que esa ilusión que tienes sea cierta. Nos vamos a tomar una estrella a la salud de Alberto.
Claro, yo también me la voy a tomar, ¿eh?
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque tenemos que poner el punto y final al programa. Les vamos a dejar con tiempo de juego especial Copa del Rey, último partido de la ida, los cuartos de final, Athletic Club de Bilbao, Athletic de Madrid, o Athletic Madrid, Athletic Club de Bilbao. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. 10 segundos.
No, simplemente que para apoyar el femenino sería importante que este domingo vinierais la mayoría de los pericos o los que queráis a San Adrià, ¿no? A ver el partido contra
el Athletic Club de Bilbao.
Un gran equipo también, ¿no? Con lo cual,
Athletic Club de Bilbao.
Pues, estaría muy bien.
Bueno, yo no podré ir porque estoy en Valencia, aunque vuelvo de Valencia, pero el llamamiento está ahí. Gracias, Albert, de verdad.
Muchas gracias.
Y suerte en ese proyecto que tienes ahora.
Muchas gracias.
Ponemos el punto y final. Les decimos adiós, como siempre. Les dejamos con tiempo de juego. Volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.